Festival Internacional de Cine de San Sebastián en Radio Euskadi.
En el set de Radio Euskadi, en el Cursal Donostiarra, están ya Félix Linares y Mari José Villaverde. Félix, Mari José, arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿cómo estamos?
¿Qué te ha pasado, Félix? Mari José, ¿es verdaderamente Félix Linares el que está hablando o es un clon o es otra
persona? Yo creo que es él.
Yo también creo que es él.
Yo que le conozco en el festival durante muchos años, él a la hora de hacer la crítica así a bote pronto, cuando viene del cine, bueno, pues realmente dice lo que piensa, pero luego yo creo que a la hora de puntuar influyen otros factores. Pues bueno, pues yo me imagino que él piensa, bueno, esto ha costado un trabajo hacer, esto no, este detalle que sí que me ha gustado también lo tengo que valorar. Yo creo que es Félix, ¿eh? Ahora no sé, igual me está engañando.
Os voy a decir una cosa, a ver. Si queréis suspensos los vais a tener. O sea, pero mañana mismo.
Vale. Oye, pues no, es que ahora la verdad es que lo que hemos visto en el fin de semana y sobre todo lo que visteis el sábado, muy bien, ¿no? Sí, en líneas generales,
¿no? Hemos tenido un buen fin de semana.
Por eso.
Es que no podemos negarlo.
Os he oído vuestros comentarios, no solamente las puntuaciones, sino los comentarios que habéis hecho sobre las películas, y me ha parecido que está muy bien, ¿no? Que el nivel del festival por ahora, o por lo menos hasta hoy, era bastante elevado, seis notable casi podríamos decir, ¿no?
Sí, más o menos la media estaría por ahí. Mañana un poco más baja.
¿Qué ha pasado hoy con la sección oficial?
Pues que hemos tenido algunos encontronazos con algunas películas, pero que hable Mari José, porque yo ya no puedo con Casanova variaciones.
A ver, Mari José.
Bueno, la verdad es que...
Esta es la película en la que está John Malkovich, ¿no?
Esta es la película en la que está John Malkovich, es el absoluto protagonista, él da vida al mito, a Casanova, pues al gran seductor, y lo hace en distintos niveles, en la ficción, dando vida a él, y luego como actor en el teatro, y luego como músico, como cantante, como él no canta, pues hay un otro actor que lo interpreta. Son tres niveles de...
De ahí lo de variaciones, ¿no?
Tres niveles de película, podríamos decir. Y a mí me ha interesado. Luego hay unas estupendas arias de Mozart y bueno, ese ambiente y todo lo que rodea. A mí me ha gustado esta película, que al fin y al cabo, bueno, pues lo que hace es repasar un poco pues los amoríos de este hombre y su miedo a la muerte. A Félix es que yo creo que no quiere hablar porque ese va a ser el gran suspenso de mañana.
No, sinceramente no me ha gustado porque me parece una mezcla de elementos muy desiguales. Está claro que al director le motiva mucho más la ópera, incluso las posibles reflexiones profundas del señor Giacomo Casanova veneciano, y al cine, el cine se la trae un poco al pairo porque le da igual lo que haga con la cámara, de hecho no hace nada. Entonces, lo que preocupa más es que la película sea de una ampulosidad y una pretenciosidad inimaginables, en definitiva una pedantería, que cuidado, que a mí la pedantería bien entendida me gusta, cuando tiene un poco de ironía y un cierto distanciamiento. Lo que pasa es que esta es una pedantería de las de machamartillo. Mira, es que yo soy grande en esto y el cine lo utilizo porque algo hay que hacer, porque ahora ya no hay otros medios tan accesibles como el cine.
Lo cierto es que no es una película para todo el mundo.
Es que por esa regla de tres, Mari José, pues podríamos ver la ópera tranquilamente y nos quedaríamos con...
Estoy de acuerdo. Y luego hay un requisito imprescindible que no... Vamos, o sea, que es que te gusta el señor Malkovich. Si no te gusta John Malkovich,
pues todavía peor, ¿no?
No vayas a ver la película. Claro. Bueno, no es suficiente.
No creas, oye, también tiene su gracia el descubrir que él también hace el ridículo.
Ah, bueno,
oy,
sí.
Qué
sí.
Maldad,
bueno,
más
si vas a suspender, vale.
Qué maldad. Bueno, a ver, eso en cuanto a Casanova Variation. Fénix, de Christian Petzold, que es un director que venía avalado pues por un trabajo anterior bastante interesante, ¿no?
Sí, de hecho, ganó el Oso de Plata en Berlín en 2012, así que en principio no vamos a dudar de los jurados que dieron el premio, aunque ya se sabe que los jurados están siempre bajo sospecha. En cualquier caso, juzguemos Fénix, que es una película...
¿Este qué es? ¿De dónde es Christian Petzold?
Este es alemán.
Alemán.
Y habla de una historia ambientada en la posguerra europea, después de que algunos supervivientes de los campos de concentración salieron en condiciones lamentables. La protagonista, de hecho, sale con la cara desfigurada. Entonces, aunque reclama que le pongan su cara anterior, el cirujano plástico entiende que no puede hacerlo, le cambia la cara. Como nunca vemos la cara original, tampoco sabemos cuánto de cambio ha habido en la operación. Y esta mujer, después de una serie de recovecos bastante, yo diría que ridículos, pero bueno, al fin se encuentra con el que era su marido. ¿Y su marido qué es lo que hace? Pues debe ver algo que dice, pues yo tenía una mujer que tiene una herencia, y si tú te haces pasar por ella, conseguiremos la herencia. En principio, da pie a un melodrama que podía tener su gracia, sus salidas de tono, pues como tiene que ser un melodrama, ¿no? Tanto descabellado y emocionante. Oye, pues no hay manera. Nada. Ponemos el plano fijo, vamos a ver qué hacemos, vamos tirando, unas transiciones entre secuencias que de verdad cualquier aprendiz de cineasta las hubiera hecho mejor. Y en definitiva, pues una película muy, muy, muy menor.
Lo del título Fénix es por lo del Renacimiento, supongo.
Efectivamente, la dama, ¿no?, que de repente encuentra, sí, a pesar de su desgracia, la posibilidad de crecer de nuevo. Y bueno, pues al final creo que hay un momento más o menos interesante en la secuencia final, pero es insuficiente. Ya hemos llegado muy dañados a ese momento de la película.
O sea, que para ti estas dos películas...
Es lo peor del festival ahora mismo.
Bueno, y la
también tengo la mejor.
Eso es. La coreana Emu, que este hombre, el director Bong Joon-ho, también venía muy bien avalado con otro trabajo anterior, porque había trabajado con otros directores coreanos famosos, ¿no? También.
Sí, es el guionista de Memories of Murder, hace 12 años, me parece que fue hace 12 años, tuvo un gran éxito entre nosotros. La verdad es que también es cierto que el director de Memories of Murder es un tipo muy solvente, y luego hemos visto otras películas suyas que así lo han confirmado. Pero bueno, teníamos confianza en que un buen guionista, con un poco de esfuerzo, puede hacer una buena película, y yo creo que la ha conseguido. Pero, en cualquier caso, quiero advertir a nuestros oyentes. Una vez más les diré que yo soy un poco agorafóbico, y en consecuencia a mí me van mucho las películas claustrofóbicas. Y una película en un barco pesquero, donde de repente, además de la tripulación, se ve incrementada la población con un montón de migrantes ilegales, pues de entrada es un escenario como muy, muy adecuado para mí. Luego la verdad es que el guionista sabe hacer buen uso de su oficio, es capaz de ir incluyendo momentos de tensión continuamente, además cambiándolos. De hecho, antes de que termine los créditos ya ha habido un momento de tensión de esos que dices, uy, podrían haberlo utilizado casi como final de la película. Después pinta a los personajes en un pispás. ¿Alguien se acuerda del Diablo sobre ruedas? Como sí, Dennis Weaver coge el teléfono, llama a su mujer, y en esa llamada de teléfono retrata perfectamente al personaje y ya no necesita decir más. Pues esto sería exactamente lo mismo. Cada uno de los tripulantes del pesquero llega a su casa o se queda en el puerto, pero lo retrata rápidamente. Y después, los miembros del pesquero, en vista de que la situación está mal, aceptan un trabajo ilegal que es el traslado de inmigrantes. Bueno, pues con el pesquero lleno de personas y de personajes, empieza la singladura y la que se lía es parda, y no voy a aclarar nada.
O sea, que para ti una de las grandes películas del festival.
Sin duda alguna, porque no solo es una gran película a nivel de guión, de personajes y de incidencias, es que cinematográficamente es una hermosa película, con una planificación y un encadenado de secuencias que está a la altura de las mejores, así que...
Y esto, como en todo en la vida, Quique, pues para gusto se hicieron los colores. Porque comentarios los hemos escuchado diciendo que, en fin, que lo mismo que le decía de Casanova, sí, pues los otros decían.
Pero los que han dicho eso son gente insensible.
Tú no has visto a Emu, entonces.
No, yo no he podido verla. Vale.
Gente insensible que no se ve afectada por el drama de la inmigración ilegal.
Ay, Dios mío. Bueno, en todo caso, la sección a concurso está ofreciendo películas muy interesantes, muy estimables, por lo que os estamos escuchando. Este es uno de los grandes focos del Cinemaldi de hoy, pero el otro gran foco, sin lugar a dudas, es el de la gran gala del cine vasco, donde se va a estrenar Negociador de Borja Coveaga y donde se va a entregar el premio Cinemira a uno de nuestros grandes directores, Pedro Lea, ¿no? Feliz.
Efectivamente. Y no digas más porque está aquí conmigo.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción!
Pedro
emoción.
Lea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Pedro.
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo le sienta a uno un premio de estas características?
Pues muy emocionante, porque ya se sabe que se dice que nadie es profeta en su tierra, o sea que es un mérito muy especial. Y por supuesto el que aquí la gente de la profesión del cine vasco, los productores y demás, decidan que el premio lo merezco yo, me parece de un orgullo impresionante. Y especialmente que me lo den este año que hay cine vasco por todas las secciones del festival.
Eso también tiene que dar gustillo, ¿no?
Claro, da gustillo que los que empezamos hace 30 y tantos años, que éramos
más, Pedro. Más. Hace más que empezaste, cuarenta y tantos.
No, el cine, haciendo cine vasco.
Vale. Haciendo cine, creía.
No, haciendo cine mucho antes, claro que sí. Oye, yo no me quito años, no me jodas.
Estamos hablando de cuando tú hiciste Aquelarre,
Aquelarre. Aunque es,
había 84, se cumplen 30 años ahora, precisamente. Claro,
eso, por eso decía unos 30 años. Yo había hecho cositas vascas incluso antes en Televisión Española, 10 melodías vascas de Guridi, en La Ría de Bilbao, etcétera, etcétera. Había incluso rodado La Casa Sin Fronteras también en Bilbao, en Mundaka. Pero bueno, lo que se llama cine vasco, que era una cosa especial, que es cuando hubo gobierno vasco, ETV empezó a financiar películas, empieza con Aquelarre. Y desde entonces, que es cuando empezó de verdad lo que a llamarse la industria del cine vasco y a generarse infraestructura, a ver, profesionales que muchos están en Madrid y en Barcelona rodando y son estupendos profesionales. Desde ahí hasta ahora es que es una gozada ver el recorrido. Cuando empezamos, yo recuerdo con Imanol Uribe y con Ángel Amigo un viaje a la Unión Soviética, el primer viaje, la primera salida del cine vasco al extranjero.
¿Con qué intención?
No, una de las intenciones, ¿sabes cuál era?
Ha sido prometedor.
Sí, sí, porque alguien tenía interés en que pasáramos por Georgia, donde están los primos vascos, cátedra de vascología, en Tbilisi, en el hotel donde estábamos, estaba todo lleno de curriñas y de fotografías del Atleti. De la Real lo siento, pero no había. Pero del Atleti había varias, y de curriñas un mogollón. Y había cátedra de vascología y tal, y estuvimos. Pero en Moscú, que pensaban que eso de cine de Euskadi, pensaban que iba a ser documentales en Super 8 o en 16, se encontraron con Aquelarre, La Muerte de Mikel, La Conquista de Albania, claro. 35 milímetros, superproducciones, batallas, grúas, colores y tal, y se quedaron acojonaditos, es verdad. Y nos dijeron, se quedaron tan contentos que dijeron, ¿qué queréis? Y yo dije, que nos invitéis a conocer Leningrado, entonces, ahora San Petersburgo, y antes había sido San Petersburgo. Y nos pusieron un tren y nos llevaron a San Petersburgo, a los vasquitos del cine. Llegamos en una noche blanca, como de Visconti, sí. y luego fuimos a donde los primos de Georgia. Se fue, la puesta en largo internacional del cine vasco, que empezaba así. Y ahora llegamos a un festival, el de Donosti, que por todas partes hay cine vasco y que encima a concurso hay una película que espero que sea maravillosa, Loreac, porque son de los directores de 80 Egunean, que me pareció una película difícil, difícil, tierna, emocionante y maravillosa, y que tuve el placer de verla en Madrid en uno de esos cines en versión original. Y verla en euskera con subtítulos, y me pareció genial. Entonces espero que Loreac tenga un premio, coño.
Pedro, tú, el Festival de San Sebastián no es algo nuevo para ti, has estado muchas veces con películas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ves tú este festival ahora mismo?
Yo lo veo bien, a pesar de la crisis, a pesar de los recortes. Creo que Rebordinos es un tipo estupendo, estupendo, y que sabe muy bien y hace lo mejor que tiene. El cóctel es con los elementos que tiene, siendo el último de los festivales y las grandes películas ya han pasado por otros, siendo más difícil localizar obras maestras. Creo que lo está llevando muy bien a pesar de la crisis, y creo que el Festival de Cine para rato, y sobre todo que lo del cine vasco, lo que hay este año, la de la Seis Zabala, la de Borja Coveaga, la otra de Los Tontos y los Secuestros, que, sí, que creo que es estupenda.
Ha estado el director esta mañana en Radio Euskadi.
Gastón, que también. Yo que sigo mucho el cine vasco, sigo lo que hace, me parece que hay una evolución también a pesar de la crisis, a pesar del 21% del IVA, a pesar de los recortes y a pesar de todo. Creo, o sea, que está muy bien.
O sea, que tú no crees que los que están en la sección oficial y en otras secciones vascos estén por la cara. No, están por la calidad que tienen.
Hombre, por supuesto. Claro. No, aquí nunca.
No, es que estamos oyendo algunas cosas por ahí también de algunos que dicen que, no, claro, como es el cine vasco, están en Euskadi, Donostia y tal, pues algunos han metido algunas películas.
Otras muchas, porque ha habido mucho más cine vasco que este que se ve aquí, pues no han sido seleccionadas y tampoco. Yo he visto alguna que no están mal. Y no han sido, no han pasado, y podían haber pasado por esos motivos que dices que dicen, pues que digan.
Oye, Pedro, no, ¿y has dejado de dirigir o cómo está esto?
¿Yo qué coño voy a dejar de dirigir?
Bueno, por eso, es que a ver, pero tienes proyectos, tienes cosas en la cabeza un
pero
montón.
No puedo decirlos.
Tengo proyectos, pero no puedo decirlos. Primero espero que Televisión Española proyecte La Conspiración, que hice en coproducción con ETV, que todavía no les ha dado la gana ponerla desde hace 2 años. Luego, por otra parte, pero parece ser que por fin la van a poner, parece ser. Luego suspendí un rodaje de una cosa que a mí me gustaba mucho. Yo hice Atlético, Un Siglo de Pasión, y me gustó, que era el centenario del Atlético, visto la historia de Bilbao, en realidad vista por la gente relacionada con el fútbol. Entonces empecé a rodar y casi terminé Olaeta, un siglo en danza. La vida de la familia Olaeta y la conversión del baile folclórico vasco en ballet vasco, hasta el extremo de que en el ballet vasco internacional hay pasos vascos. Entonces se interrumpió por falta de dinero. Espero que se arregle y terminarlo. Aparte, tengo proyectos de largometrajes que dudo que se hagan porque son caros, pero ahí están. Yo no quiero, si se me ocurriera una historia baratita, pues la escribiría, pero en principio se me ocurren caras y de época. ¿Qué le voy a hacer?
¿Eres de Bilbao?
Ya soy de Bilbao y es tarde para cambiar. Luego tengo un proyecto de una serie maravillosa que si sale en televisión será una gozada. Y por si acaso no sale ninguna de las dos cosas, sigo teniendo proyectos de teatro, porque después de la experiencia de Inés Desabrochada y sobre todo del Pisito, ah, estuvimos 2 años de gira con premios, con éxitos de crítica, de público y de todo, pues tengo 2 proyectos de teatro también. O sea que tengo proyectos y a ver qué sale.
¿Y en la producción también estás metido?
No, sí, pero supervisando. Lo lleva mi sobrina Ollana Todo, que también sigue con mi marca, con el Tube Filmeac,
sí.
Y tiene proyectos interesantes. Hace muchos documentales. Bueno, ha producido El Rayo, que fue un éxito en muchos festivales, uh-huh. Que es producción de Ollana. Produjo ella, no yo, los primeros cortos de Borja Cobeaga, y fue ella la que fue con Borja y con la inolvidable Mariví Bilbao a la alfombra roja de Hollywood con el Oscar que aspiraba a Borja. O sea que, pero todos, y ella ahora sigue haciendo eso y largos también. Prepara una cosa sobre el fundador de Mondragón, de
las cooperativas.
La cooperativa, y más cosas. Ha hecho una cosa, pues no para, la verdad que no para.
Pedro, ¿es más difícil ahora hacer cine que cuando tú empezabas? Que más o menos, oye, en 1 año o 2 años hacías una película nueva.
Sí, es más difícil ahora porque hay la crisis. Hay crisis general, luego crisis de cine en concreto, por un lado por falta de ayudas, desde la época de la guerra de Irak, pues no se nos hace mucho caso, piensa que somos, lo que queremos es vivir de las subvenciones y no se ayuda a la cultura, no interesa mucho en principio la cultura, ni del cine ni del teatro. Lo del 21% del IVA es insólito en Europa y eso es realidad aquí. Y luego encima, pues tampoco sabemos conectar con el público. Últimamente sí, últimamente parece ser que hay varias películas que suben el nivel. Ya tenemos el caso de Los 8 apellidos vascos, del Niño, ahora esta de La Isla Mínima, que debe ser una maravilla.
Está bien, está muy bien.
Sí,
está muy bien,
sí. También ojalá suba, y encima amenaza Torrente 5 con invadir todo, con José Luis de Ubrique de superestrella. Y subirá, y se hacen cosas discretas y majas que también funcionan. Está subiendo el nivel, pero es la crisis de todo.
Oye, Pedro,
esperemos que pase.
¿Y cuáles son tus películas para ti, las que van a quedar de tu legado?
Ah, yo qué sé, yo de eso no tengo.
Hombre, te gustaría.
¿A ti cuál te gustaría eso? ¿Cuáles son
a mí hay varias, no hay ninguna que me guste al completo. No me gusta volver a verlas porque lo paso muy mal, porque digo, ¿por qué coño rodé esto? Porque estaba cansado y quería irme al hotel si eran exteriores o a casa si eran en Madrid o en Bilbao.
Hombre, pero siempre habrá una película que tú dirás, mira, esta película me define.
No.
Esta película es Pedro Lea.
No hay ninguna película que sea Pedro Lea. Hay trozos. A mí me gusta El Bosque del Lobo, me gusta Pim Pam Pum Fuego, me gusta Un Hombre Llamado Flor de Otoño, me gusta El Maestro de Esgrima, y me gusta Tiempo de Tormenta, que no la vio nadie, pero me parece que es uno de mis mejores trabajos.
Y o sea, me gusta, tiene 10 años, ¿no? Esa película.
Y técnicamente, lo que se llama técnicamente, como narrativa, independientemente del guión, creo que técnicamente, como labor de dirección exclusiva, creo que la mejor es Más Allá del Jardín. Lo que pasa es que el texto de Antonio Gala no tiene la fuerza de otros, por ejemplo, de Azcona, o de Mario Camus, o de Armiñán, o de otros con los que he trabajado. Pero lo que es la mecánica, ese trabajo en Angola y tal, con Giancarlo Giannini, con la música de Nicola Piovani, que tuvo Oscar 2 años después, y con todo ese rodaje tan complejo, y con un casting que creo que estaba por fin muy acertado, creo que independientemente de la historia, respecto a la puesta en escena, es mi mejor trabajo. Pero no lo elegiría por eso, porque es una historia de Antonio Gala que me emociona menos que otras.
Son las películas de Pedro Lea. Dentro de un rato, a las 9:45, yo creo que vamos a poder ver algunas imágenes de algunas de esas películas, justo antes de que se diga su nombre y de que un amigo tuyo te entregue ese premio Cinemira. ¿Te vas a emocionar mucho?
Procuraré que no. Voy a procurar, pero no sé, yo soy muy mal actor y se me nota enseguida, no sé. Espero que no, pero claro, va a ser emocionante.
Pedro, cómo te agradecemos mucho todo el trabajo que has hecho por nuestro cine, que hayas estado ahí, que en el momento que había que volver, tú volvieras y estuvieras en el nacimiento del cine vasco en los 80 y que siempre haya sido una referencia por nuestro cine. Yo creo que es uno de... Estamos seguros, Félix, Mari José, que nadie puede discutir este premio.
Que se atreva.
Este premio, ¿no?
Merecidísimo premio, porque es un premio a la trayectoria de una personalidad destacada del cine vasco. Pues Pedro Olea.
Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
¡Se está emocionando!
Gracias, Pedro.
No seas así.
¿Qué sinsorga eres?
Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Vale.